9 y 6 minutos, 8 y 6 minutos en Canarias, llega El Tron con su paseillo. Ángel Espósito, buenos días.
¿Qué tal, Paloma, familia? Buenos días. Oye, una historia que te va a gustar, que sé que estos temas nos encantan a ti y a mí. Mira, ayer contaba la historia de Antonio Castro, ese chaval, ese superhéroe que ha terminado la ESO, ¿verdad? Bueno, pues escucha esta historia de un crío de 11 añitos, Muhammad, una historia que leo y capturo del Ideal de Granada, y que habla así, escucha.
Hola, me llamo Mohamed Zahran, tengo 11 años y estoy en el Colegio Vicente Aleixandre. Me han dado el premio porque ya tengo 2 años en España y ya sé hablar español y he sacado todo sobresaliente menos 2 notables. Además de estudiar, me gusta jugar al fútbol.
Al loro con el acento que tiene Mohamed. Bueno, este crío lleva 2 años en España, sus padres son refugiados sirios, el padre es arqueólogo, historiador, trabaja en un bar de comida siria en Granada. Está encantado porque le da para pagar los recibos y sacar adelante a la familia. El crío, con 2 años solo, tuvo clases especiales con su profe Cristina en un colegio público. Lo han sacado tan adelante a la familia y al chaval que es premio porque es de los 10 mejores expedientes de todo Granada, con solo 11 añitos. Así que a mí me parece que es la demostración de que si se quiere, se puede.
Hombre,
Muhammad juega al fútbol, va al colegio solo y dice que va sin oír bombas, sin escombros y sin la sangre alrededor. Me parece una historia preciosa y este tío es un superhéroe y un crack.
Y eso hay que reconocerlo y hay que destacarlo, claro que sí.
Para todos, ¿eh?
Para
él, para la familia y para el colegio, por supuesto.
Ángel, buen día, te escuchamos luego.
Besos, adiós.
Besito, chao. Hay que hablar esta mañana de Bocopa y de la noche de ayer. ¿Qué pasó, Toni Martínez?
Pues mira que fue una gran noche que vivieron nuestros amigos de Bodegas Bocopa. Celebraron la segunda fiesta blanca señorío de Benidorm en la Plaza del Castillo de Benidorm, un sitio fantástico. Y para acompañar la velada, los mejores vinos. Señorío de Benidorm, Tinto Roble, medalla de oro en Burdeos, y Blanco Chardonnay, mejor vino blanco ecológico de España. Señorío de Benidorm, placer mediterráneo. Así que disfruta. Bocopa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Securitas Direct queremos que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas, sin tener que preocuparte por si van a entrar a robar en tu casa. Por eso ponemos a tu disposición nuestra alarma, la alarma que más hogares protege en España. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
La ONCE celebra el World Pride Madrid 2017 con un cupón especial del sueldazo del fin de semana del 1 de julio. Puedes ganar 5.000 euros al mes durante 20 años, más 300.000 euros al contado, y participar en el sorteo de 150 packs de experiencias para dos en cuponespecialorgullo.es. Especial de la ONCE World Pride Madrid 2017. Un premio por la igualdad. Bases depositadas ante notario.
Llega en Herrera en COPE, Yo pienso de Ken. Y hablando de José Antonio Ortega Lara, 20 años de su liberación, Mari Carmen de Jaén.
Buenos días, soy Mari Carmen. Los días como hoy, en recuerdo de tanto dolor, lo de Ortega Lara, lo de Miguel Ángel Blanco y lo de otros muchos, todos, porque todas las víctimas son iguales, me avergüenzo tanto de los políticos que han hecho posible que estos criminales estén cobrando de mis impuestos.
Amelia, de Valladolid.
Para que luego diga el señor Guardiola que si somos un Estado opresor, si hubiéramos sido un Estado opresor, el señor Bolinaga se hubiera muerto en la cárcel y no lo hubieran sacado.
Álvaro, de Madrid.
¿Qué tiempo ha pasado ya desde que lo que estáis hablando de José Antonio? Pero que sepáis una cosa, que mucha gente calla, pero todos los que estuvimos allí sabemos que si hubiera sido por el chulito de Garzón, el juez de Estrella, José Antonio estaba muerto. Porque hacía una hora que estaba prácticamente obligando a marcharse, a que todo el mundo se fuera de allí, porque estaba convencido que allí no estaba. No aparecía. Y fue el instinto de la Guardia Civil y las ganas de seguir la que permitieron que al final se localizara José Antonio.
El instinto, las ganas.
No, eso no es.
Las que tuvo Francisco Gil fue el Guardia Civil que bajó y encontró a José Antonio Ortega Lara. Francisco Gil, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Cuando los ojos se cruzan, los de Ortega Lara y los suyos, ¿qué sentimiento tiene usted?
Pues, bueno, tengo un sentimiento de, la verdad, de pena por él, al recordar efectivamente el día que lo encontré, ¿no? Y luego es pues el sentimiento de satisfacción de que ese hombre pues está vivo y ese hombre pues puede seguir con su vida cotidiana, aunque las pocas secuelas que le haya podido quedar y demás. Pero bueno, el sentimiento es un sentimiento de gratificación y un sentimiento de alegría.
532 días estuvo secuestrado. Cuando usted encuentra esa mirada, esa cara, ¿qué es lo primero que le dice él?
Hombre, yo he tenido algunos encuentros con él, sobre todo por el tema de algunas entrevistas y demás. Él, es lógico que de mí pues no se acordaba. Él, cuando la primera vez que lo vi, pues no sabía ni quién era. Luego ya sé que efectivamente ya hemos tenido algunos encuentros, sobre todo por eso, con las entrevistas y demás. Y bueno, pues él es, su sentimiento es un sentimiento de gratificación a la Guardia Civil, ¿no? Del trabajo que se realizó y de aquella operación, ¿no?
¿Recuerda usted cada paso que se dio aquella madrugada, que fue larga, porque primero había que detener a los cuatro etarras, después ir a Mondragón? ¿Recuerda usted cómo se desarrolló todo, o los 20 años van difuminando las cosas?
No, esas operaciones no se olvidan jamás, ¿no? Esas operaciones se quedan en la memoria, sobre todo por cómo se han desarrollado, ¿no? Y por luego, hombre, efectivamente, luego también por el resultado de la operación, ¿no? O sea, esa operación siempre se vive paso a paso desde que has empezado hasta que luego la culminas y se termina.
Cuando se encuentra con José Antonio Ortega Lara, imagino que a usted le surgen muchas preguntas o ganas de hablar con él. Pero ¿hay algo que le llamara la atención o que con el tiempo ha recordado que en aquellos momentos, y después usted en las entrevistas que ha dado, se hubiera dejado en el tintero y que pensando, recordando, hubiera algo que, fíjate, me comentó, le comenté, me cogió la mano? ¿Recuerda usted algún gesto, algún comentario?
En esta época que nos hemos visto, no, porque... Normalmente él por lo menos tiene que intentar de olvidar seriamente todo lo que pasó en aquel fútbol, ¿no? Aquel fútbol era, siempre lo he dicho, aquel fútbol era una tumba y era donde él teóricamente iba a morir, ¿no? Él lo intenta, yo pienso que lo intenta olvidar. No hablamos sobre el tema, simplemente cuando estábamos hablando de la operación, hemos hablado de cómo está, pero no de los sentimientos que iba a poder tener y demás.
Dígame una cosa, Francisco Gil, ¿es verdad que ustedes, cuando entran en esa nave de Mondragón, están a punto de marcharse porque no encuentran nada?
Vamos a ver, nosotros sabíamos que había algo. No sabíamos si estaba Ortega Lara o había un comando terrorista, estaban ocultos o lo que fuese, ¿no? Sabíamos que teníamos algo porque las investigaciones que tenía la Guardia Civil, nuestro servicio de información, lleva mucho tiempo y efectivamente, bueno, pues sabíamos que había algo, ¿no? Sí que es verdad que durante toda la operación pues no encontrábamos nada. Hicimos los tres barridos aproximadamente de la nave, no encontramos nada. Y bueno, pues sí que los comentarios que he oído hace un ratito de que el señor Garzón sí que se quería marchar y que sí que... eso sí que es verdad, ¿no? O sea, él no quería aguantar más tiempo de lo que se podía aguantar ahí, ¿no? Sí que también es verdad que él llamaba efectivamente a la ministra general, llamaba al ministro, pero vamos, que indudablemente si no hubiese sido por la Guardia Civil de Cámara, pues estaría en la bolsa, ¿no? Porque por la insistencia de que allí te íbamos a tener, teníamos alguna cosa, ¿no?
Es tremendo lo que nos acaba de contar. De su carrera profesional, porque sí, ahora ya no está en la Guardia Civil, Francisco Gil, ¿es lo más duro que ha vivido?
Sí, bueno, he tenido enfrentamientos con terroristas, muchos, hemos salido heridos, hemos tenido muertos, pero vamos, este trabajo la verdad que fue duro, pero fue duro por la situación en la que te encuentras a una persona, ¿no? Un ser humano. Era peor que el perro que tenía esta gente arriba, ¿no? Entonces, él estaba destrozado, estaba Y a mí cuando me vio, pues el hombre se encogió, me decía que lo matase, o sea, era, la verdad es que fue tremendo. Por eso lo que me has preguntado antes, si se me olvida, eso jamás se olvida, ¿no? Jamás se olvida cómo te encuentras, cómo estaba, cómo olía el zulo. Eso lo tienes todavía, ¿no? Lo tienes vivo todavía. Y después de 20 años, ¿eh? O sea, que la verdad es que es duro, ¿no?
Permítame, porque Antonio Jiménez quería hacer una pregunta.
Sí. Señor Gil, ¿cómo descubren ustedes la máquina, el resorte, para levantar esa máquina que estaba tapando el agujero donde se entraba a ese zulo? ¿Eso fue por intuición, fue por casualidad, o realmente ustedes tenían la impresión de que eso podía ser así, que debajo de aquella maquinaria estaba el agujero donde estaba encerrado en vida este hombre, Ortega Lara?
No, vamos a ver, en realidad... Como lo he dicho antes, nosotros sabíamos que podía haber algo dentro, sobre todo que podía haber, no sabíamos si podía estar Ortega Lara o un comando terrorista, ¿no? Nosotros miramos todas y cada una de las máquinas que había en la nave. Cuando no encontramos nada, volvimos otra vez a mirar todas las naves, o sea, toda la nave, rincón por rincón, nos metíamos en los desagües de agua, lo metíamos en los váteres, lo metíamos todos, o sea, las manos hasta el codo de porquería, ¿no? Pero yo no sé si Dios existe, tuvimos un golpe de suerte, ¿no? Un compañero, pues bueno, pues estuvo mirando una de las máquinas que había en la nave, vio algo raro, al tocarla vio que efectivamente no correspondía su movimiento con lo que era. Estuvo tocando los tornillos, vio que esos tornillos no se movían bien, entonces pues bueno, pues nos avisó a un grupo de compañeros, oye, échame la mano aquí y tal, empezamos a echar la mano, empezamos a tal, vimos que esa máquina al moverla sí que se movía un poquitín, y entonces comprendimos que bueno, que ahí podía estar el zulo, ¿no? Entonces bueno, pues entre todos pues intentamos mover un poquitín, vimos que sí que ya se deslumbría un poquitín de luz pues debajo de esa máquina, y bueno, pues con una grúa intentamos subirla, porque claro, la maquinaria no encontrábamos los interruptores donde se podía subir la máquina, ¿no? Porque era un elevador. Le preguntamos a Bolinaga decía que no, que ahí no había nada, que fue tal, y que no había forma. Entonces bueno, pues subimos un poquitín la máquina con una polea. Y cuando vimos ya que tenía ya un palmo y pico de altura, vimos que bueno, pues había armas, había dinero adentro y tal. Entonces ya decidimos levantar un poquitín más para que yo pudiese entrar dentro del zulo con otro compañero y hacer la operación para ver que nos encontramos dentro. Hasta que no entramos dentro y vimos a Ortega Lara, no sabíamos ni que estaba ahí, ¿eh? O sea, la verdad fue un golpe de suerte que encontramos a Ortega Lara.
Que salvó la vida de José Antonio Ortega Lara. Y bueno, Ortega Lara, que ha dicho en alguna entrevista hace poquito o hace un tiempo, me ha costado 10 años perdonar, pero hoy puedo decir que soy un hombre feliz. Porque esto, desde luego, recuperarte cuesta mucho.
¿Cuál fue la reacción de los etarras presentes cuando vieron salir Ortega Lara?
Pues bueno, en la reacción estaba solamente en ese...
Bolinaga.
Bolinaga, incluso a... Cuando yo iba a entrar en el zulo, él negaba efectivamente que hubiese nada dentro, ¿no? Pero bueno, ante la evidencia, pues ya él se derrumbó y nos dijo, sí, está ahí. Pero bueno, no sabíamos que estaba ahí, ¿no? Pero bueno, su reacción fue muy fría. Y fue muy fría porque la operación, en este caso, el juez Garzón, pasa ya 20 años y tampoco. El propio terrorista se reía de él. Del propio juez Garzón, ¿no? En el sentido de que la pregunta es cuando nosotros intentamos hacer una pregunta o una cosa, es cosa mía, yo tengo que preguntar, soy yo. Entonces, él mismo, como sabía que estaba muy arropado por el juez en ese momento, pues bueno, no decía nada. Estaba como perico por su casa dentro de la propia operación, ¿no? No decía nada hasta que ya se derrumbó, claro, ya la evidencia estaba ahí, ¿no? Uh-huh.
Pero no entiendo por qué el juez Garzón, no sé, imposibilitaba que los policías que estaban, la Guardia Civil en este caso, que estaba actuando, pudiera hacerle alguna pregunta al terrorista.
Bueno, el terrorista estaba ahí presente, ¿eh?
Ya, por eso precisamente. Estaba amparado desde el punto de vista legal.
Sí, pero él era en ese caso, era el responsable de la operación, sí. Porque era el juez de...
Claro.
Efectivamente.
Entonces, eso como todo, ¿no? El protagonismo siempre se quiere... muchas veces.
Francisco Gil, gracias por habernos hecho recordar ese día 1 de julio de 1997, un día que vamos, no olvidaremos ninguno de los que estamos aquí, ni usted, por supuesto, y ni tampoco José Antonio Ortega Lara.
Y gracias, y esto lo digo personalmente. Gracias por sus años de servicio, esto soy yo personalmente.
Sí, señor.
Gracias por su testimonio en la cadena COPE. Buenos días.
Buenos días.
Es impresionante el testimonio que nos ha dejado
fantástico,
Francisco Gil.
Los datos que, vamos, no sé si él había hablado en alguna otra ocasión, Francisco Gil, pero a mí me ha parecido que ha relatado algo que 20 años después te conmueve con la misma
Nieves
intensidad.
Herrero, hace unos años.
Sí, pero vamos, te conmueve con la misma intensidad que si lo hubiera contado el día.
Igual, como si
el mismo día,
lo estuviéramos viendo,
es tremendo,
ahora
lo
mismo.
Estábamos viviendo.
Todo esto con Molinaga delante.
Sí, con el tarro.
Y esa cara de desorientación, ¿verdad?, de Ortega Lara cuando lo sacan de ese agujero. Es algo que no lo vamos a olvidar jamás, ¿eh?
No lo vamos a olvidar. Claro, además, decía
cara
antes...
De terror, de desconcierto, de desorientación. Dice que no sé dónde estoy, pero fíjate, es casualidad hizo...
También trascendió la frase de Ortega Lara cuando declararon, que es matadme de una vez.
Ahora, bueno, hemos tenido la fortuna de poder hablar con un protagonista que además lo contaba muy bien, pero ahora que justamente, una vez que han terminado los años peores de terrorismo, no por ello se ha disuelto la banda, pero ahora que hay una pugna por lo que los cursis llaman el relato, yo sigo creyendo que, a pesar de ciertos libros como el de Aramburu, hace falta más literatura de esto. Por ejemplo, lo que este señor nos haga de contar es un libro, o una película, o un documental.
Sí.
Hace falta el
recordatorio. La televisión pública,
el recordatorio.
Sí, señor. Para que no se olvide.
Para que no te ganen el postpartido.
Claro.
Eso las administraciones públicas, sobre todo... Las televisión, como dices...
Han comprado los derechos ya de la novela y parece que se va a rodar.
Tiene que hacer mucho esfuerzo, pero aparte del asunto concreto de Ortega que nos conmocionó, y es bueno recordar en este momento, decía al principio de la tertulia David que había una diferencia, que en este caso ETA quería doblegar al Estado con ese secuestro larguísimo y que luego lo quiso volver a doblegar cuando, después de la liberación, ETA mató a Miguel Ángel Blanco.
Ángel Blanco, sí.
Y eso es totalmente cierto. Y pasados 20 años, el Estado ha terminado, el Estado que es todo, los partidos políticos democráticos, los intelectuales, los sindicatos, las fuerzas de seguridad, que muchas veces no se recuerda, la judicatura también, hemos terminado derrotando a la banda terrorista. Y el mejor ejemplo de que están derrotados es que están en las instituciones. Y que la única forma de poder conseguir lo que quieren, como en el resto del mundo, no somos especiales, el IRA en Irlanda, etcétera, la única forma es ya a través de los votos y de las voluntades ciudadanas. Nos parecía imposible. Hubo mucha gente que, como decía Luis Aragón, somos... de los que damos la mano a nuestros enemigos. Durante todo ese tiempo hubo mucha gente que quería pactar con ellos porque el empate era infinito, no podríamos ganar nunca a ETA. Coño, les ganamos. Y el mejor homenaje a Ortega Lara, a Miguel Ángel Blanco, a todas las víctimas en términos generales, es que el Estado democrático, sin salirse en absoluto de las atribuciones y de su legitimidad, derrotó a la banda terrorista. Eso me parece que es muy importante y que lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando estamos recordando los 40 años de la transición, porque parece que no hemos conseguido nada. Ahora parece que todo es un desastre. Pues mire usted, es que consolidamos la democracia. Esta democracia es paragonable con el resto. Y además, hemos ganado sin concesiones, sin ninguna concesión política importante, a una banda terrorista como ETA. Y ahí hay que decir que yo no sé cómo actuó el juez Garzón en este caso, pero el juez Garzón fue entre otros jueces, un instrumento fundamental en la lucha contra la banda terrorista. Y en la judicatura hubo muertos también asesinados por la banda terrorista, porque esto, y mira que yo tengo diferencias con el actual juez Garzón, siderales,
sí.
Pero a cada cual hay que reconocerle su papel en la lucha y no reducir el frente que
y fiscales, es importante también, fiscales, que actuaron siempre con decisión y con contundencia. Sí.
Pues las 9 y 26, las 8 y 26 en Canarias, que no paro de darle vueltas al testimonio. No paro de darle vueltas, pero tengo que hablar de otra cosa. Tengo que hablar. Las 9 y 33, las 8 y 33 en Canarias. Llega el momento de la copla con Luis del Val.
Confieso que a mí me asusta lo del cambio de apellidos y que va a haber un follón de padre y muy señor mío. Y nacerán discusiones por lo del libre albedrío, si ponerle el de la madre, el del padre o el de un tío. No, el del tío no se puede. Pero abierto el meloncillo, igual no sale adelante que en esto del apellido, que cada uno se ponga lo que le salga del níspero, que diría el buen Cammani, tan murciano y aguerrido. Para el investigador que rastrea en el pretérito, esto le va a suponer que nunca podrá saber de quién está o este es hijo. Y si era hermano y encuentra que no se llaman lo mismo, el historiador calcula si en lugar de ser hermano resulta un hijo de puta, quiero decir, ilegítimo, que es que me pongo nervioso con esto del apellido. En algunas sociedades, por ejemplo, los judíos, es el vientre de la madre donde quedó establecido que fuera la condición de ser o no ser judío. En todo el mundo cristiano, el padre ha prevalecido, pero con este follón que nos ha sobrevenido, habrá hermanos que se llamen casi igual, muy parecido, pero habrá desconfianzas, porque no será lo mismo llamarse Liso Rodríguez que decir Rodríguez Liso, que te acerca a otro Rodríguez con otros leucocitos. ¿De dónde viene el follón? Pues viene del feminismo, cosa que nunca pasó allá en Estados Unidos, donde todas las mujeres en cuestiones de apellidos nunca tuvieron problemas si salvaban su albedrío. Aquí nos van a tener a todos muy confundidos, porque es que el hermano de antes ahora podría ser primo. Hay un gran cambio en España de dirección y sentido. Difícil será saber la madre que te ha parido.
Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar, paloma. Aparte de eso, gracias a Dios, la vida pasa por la COPE con amor. Pom, 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 pom.
Atento, Rafael Agarra.
Más frío de lo normal. ¡Vamos, chicos! Tengo un catarro, un poquito estoy fatal. Y aparte de eso, es viernes, gracias a Dios. Tengo en mi casa una patita de jamón.
¡Oí!
En el redondo gistao. Vamos, hablan de todo con auténtica pasión. Y aparte de eso, gracias a Dios, Herrera en COPE es un programa campeón. ¡Ay, sí, señor! ¡La, la, la, la!
Ya, unos climas emocionales este programa.
Oye, una happy song, una canción,
lo
como
de la
siempre.
Pata de jamón, ¿va en
haga
serio?
Haga usted partícipe a los demás,
no,
de la pata
verdad,
de
por
jamón.
Por favor.
Hombre.
Son 100 gramos de bellota.
Yo ahora, ahora
pues
mismo...
No para el vacío,
pero
que
te
la
has dejado en casa, convenientemente. Sí.
Yo ahora mismo empezaba, ¿eh?
Hice un bolo y me soltaron jamón. El sobre. Pero no con talfis, sino con lonchas de jamón. No sé qué es mejor, fíjate. A veces uno cambiaría cualquier...
Depende de la cantidad.
Bueno, le hemos hecho un homenaje a Luis Aguilé porque ha sido la petición de un oyente.
Ah, perfecto.
Hemos elegido esta porque es la única que tenemos en karaoke. Bueno, luego está la de Dile. Dile.
¿Qué?
Dile.
Cuando salió de Cuba también es suya, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué dicen nuestros oyentes, Goyo?
Estimada Paloma, Galicia es extensa.
es muy diferente entre sí climatológicamente.
Eso me lo recuerdan.
De norte a sur es distinta. Como para decir, en Galicia llueve intensamente. Bueno, desde Vigo, un fósforo, paseando por la playa de Samil.
En Galicia,
con buena temperatura, sin chubasquero.
En Galicia, donde esta mañana estaba Carlos Herrera, le ha caído una chupa que me la va a recordar toda la vida.
Le ha caído la del pulpo a Feira.
Claro,
es un camino de penitentes lo que está haciendo.
Claro que sí.
Está haciendo penitentes.
O sea, que vuelve con el contador a cero.
A todos los que estén caminando.
Ya verás.
Ahí por los montes de España, porque hay mucha gente que están. Ojo, que el camino de Santiago.
Es muy largo.
Es muy largo. Bueno, pues nuestro saludo.
Buen día a todos, mi más sincera y cariñosa felicitación, unida a mi admiración para don José Antonio Ortega Lara y su familia en este su vigésimo aniversario de vuelta a la vida y por añadidura a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Firma Pedro Rodríguez. Todo mi apoyo a Manuel y a los cuerpos de bomberos, cambiamos de asunto, porque sobre esto es de lo que más llamadas hemos recibido,
sí,
y más mensajes a través de WhatsApp, sobre la limpieza de los bosques,
de los montes,
sobre el cuidado, sobre el bombero cabreado. Mm. Esto de cabreado lo hemos dicho familiar y cariñosamente.
Sí, sí.
Todo nuestro apoyo a Manuel y a los cuerpos de bomberos de este país, España. Y tienen toda la razón, es necesario limpiar los montes, basta de manipulaciones. Cuando se alude a datos personales para quitar razones obvias, es evidente que las críticas no tienen argumentos. Bravo, Manuel. Soy parado de larga duración y estoy totalmente de acuerdo con la queja de este bombero forestal. No me siento ofendido. Es más, yo empezaría, en primera persona, limpiando los escaños y quemando las malas hierbas del Congreso. Esto iba con segundas. Sobre todo los escaños de Podemos. Que ha mezclado las churras con las merinas, pero bueno, oye. Todo mi apoyo a Manuel. Vivo en un pueblo muy pequeñito de la provincia de Palencia. Los montes están muy sucios y no nos dejan coger ni un palo caído, ni una piña caída. Nada de nada.
Lo que decía Antonio.
Si de Bel Seprona, prepárate porque te va a caer una multa muy gorda. Están, dicen, como buitres, a ver qué pillan, y lo único que hacemos es limpiar y no nos dejan.
Sí, señora.
En este sentido, muchos testimonios.
Ajá. Así lo hemos denunciado antes. Porque los que sí estamos directamente relacionados, que hemos nacido debajo de la pinocha, como decimos, con los parques naturales y con las sierras, en este caso yo hablaba de la Sierra de Cazorla, seguro de las Villas, es que eso ocurre. Y al final eso ha contribuido de forma negativa a la limpieza de los montes. Antes se limpiaban de forma espontánea, porque si alguien pasaba o llegaba y te recogía esas piñas o esa leña para el invierno, es evidente, a partir de primavera, pues ya estaban limpiando de cara al verano, ¿no? Pero ahora ya, como no te dejan, en algunos casos tienes que pedir incluso autorización a los ayuntamientos y abren periodos.
Hasta para coger una
para
piña.
Para coger una piña,
¿hay especies, perdón, mi ignorancia, sí, pero hay especies animales que limpian el monte que ya no están? Yo sé, cabras que se coman los...
No,
pregunto, con la ignorancia
cabra,
de la parte que aterriza en España, pero
por lo visto, de cabra montesa.
Ahora hay problemas.
Hay de más.
Sí, hay demasiadas. En la Sierra de Madrid, en Guadarrama, están teniendo problemas a la altura de la Pedriza, fuera, un poquito más hacia acá, con las cremas, con las cremas solares.
Hay que tener cuidado también.
Con las cabras montesas, estaba yo pensando en otra cosa.
Las cremas montesas.
Se han multiplicado.
Claro.
Y no, hasta hace muy poquito no sabían qué hacer con ellas. Si matarlas, o sea, si llevar allá unas personas que les pegaran cuatro tiros, si llevarlas de un sitio a otro. Entonces está el pulso entre los ecologistas.
¿Qué se ha decidido? Porque si hay que ir,
pues
a entrar, yo me apunto.
Han hecho una comisión. La decisión todavía la desconozco.
¿Te falta licencia para eso?
Creo una comisión.
Comisión de investigación en el Parlamento.
¿Qué más cosas, Goyo?
Dejemos ya de machacar al rey si fue o no fue al Senado a celebrar los 40 años de democracia.
Al Congreso.
Aquí dice al Senado, se ha equivocado. Estoy leyendo textualmente.
Congreso, sí,
estamos corrigiendo al oyente, es al Congreso, no al Senado. Dice que ya está bien de tanta crítica, que nunca hablamos en positivo, ni los medios de comunicación, ni aquellos que quieren ir en contra de personalidades como el rey emérito.
Mira, viene bien lo que comentan los oyentes, porque hoy se sigue hablando un poco del asunto de la ausencia o no ausencia de Juan Carlos I,
Y el cabreo del rey,
que hablábamos ayer, pero bueno.
Del rey padre.
Cabreo totalmente razonable, por otra parte, porque no lo entendía nadie. De un extremo a otro del arco ideológico de España, nadie.
¿Pero de quién fue la decisión al final?
Que un acto que celebra la transición no invitase al motor de la transición.
El motor de la transición.
O sea, el homenajeado, entre otros, de la...
Pues realmente queremos saber
quién ha tomado la decisión
de la Casa Real.
De no invitarle.
Eso puede oscurecer, a mi juicio, dos temas que son muy interesantes. Uno, yo creo que el rey Felipe, hizo un magnífico discurso,
olvidado,
con un contenido político extraordinario. Yo pensé, estaba allí, yo pensé que es, y pienso, vamos, lo he hecho en otra ocasión también, que es el personaje de la vida pública más solvente y más relevante que tenemos hoy en día.
Si eso no lo dudamos, por eso
lo digo por eso.
Los discursos fueron impecables, tanto el de la presidencia del Congreso
como... Porque el foco se ha puesto en la ausencia y no en la presencia y no en el presente.
Ah, pues, pero como se ha hecho, pues yo como no soy periodista lo hago en lo otro. Lo que es importante vosotros seguir con vuestro tema.
¿Me dejáis que... ¿os acordáis que esta mañana hemos hablado del Pleno del Ayuntamiento de Alicante, que ayer aprobó una propuesta para dedicar una calle, una plaza de la ciudad en recuerdo de Ignacio Echeverría? Hasta ahí ninguna novedad, pero también decíamos que Guañara Alicante, que es la marca de Podemos, se abstuvo. Entre otros motivos, se decía, porque no está demostrado que Ignacio Echeverría llevara un monopatín cuando fue asesinado. Y estoy en contacto ahora mismo, disculpe, con el concejal de Cultura, Daniel Simón. Daniel Simón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Mire, quería llamarle porque yo no acabo de entender muy bien el motivo que ustedes alegan. A ver si me lo podía explicar.
Sí, bueno, hay que aclarar al principio que yo voy a emprender con una formación que se llama Guañara Alacant, que no pertenece a Podemos, que no tiene que ver con Podemos.
Bueno, es la marca.
No es la marca. De hecho, yo soy afiliado de Esquerra Unida, orgulloso de haber confluido con Podemos, pero la formación Guañara Alacant está compuesta por personas de Podemos y tienen esa actitud individual, y la asamblea de Podemos Alicante no tiene nada que ver en esta historia.
Se lo acepto, sí, sí. Hecha la aclaración, explíqueme lo del motivo.
Bueno, el motivo se puede ver en un vídeo que está en mi blog, danielsimón.blogspot.es, también en el canal de YouTube del Ayuntamiento. Mi intervención dura 2 minutos, no cuesta mucho de ver, y también pues ahí pues se puede ver que el entrecomillado que se me ha atribuido pues no es tal. Nosotros estábamos hablando sobre la moción concretamente, que hablaba de dedicar un monolito con forma de skate, de dedicar un parque de skate, ¿no? Al acto de heroicidad de Echeverría, que no tenemos ningún inconveniente en reconocer, y también lo que aprovechamos nuestra intervención es para decir que nos importan las víctimas de todos los terrorismos, del terrorismo machista, del terrorismo franquista, del terrorismo de ETA y del terrorismo yihadista, sean estas europeas, yemeníes, españolas,
sí,
etcétera.
Le entiendo, entonces, pero yo los motivos no se ven. O sea, los motivos se entienden o no se entienden. ¿Es cierto que usted alegó, o su grupo alegó, que al no estar demostrado que Ignacio Echeverría llevara un monopatín, eso les llevó a abstenerse, entre otros motivos, decía?
No, de hecho, si alguien ve el vídeo, se puede ver que ese entrecomillado no es mío y no sale en el vídeo.
Entonces, ¿por qué se abstienen ustedes?
Verá usted, el Partido Popular presenta en la ciudad de Alicante esta alegación para que una víctima del terrorismo tenga una calle merecida, que además yo como concejal de estadística voy a tramitar con toda normalidad, porque mi grupo no se opuso a que tuviera una calle, pero sí que queríamos señalar la contradicción que supone que el Partido Popular mantenga un recurso que ha sacado las calles franquistas, o sea, que ha hecho regresar las calles franquistas a la ciudad de Alicante. No sé si saben ustedes que el gobierno de la ciudad de Alicante quitó todas las calles que quedaban dedicadas a fascistas en la ciudad, las dedicó a figuras universales como Nelson Mandela.
Vamos a ver,
y a nosotros nos parece una contradicción tremenda que se quiera dedicar una calle a una víctima del terrorismo que se la merece.
Discúlpeme.
Cuando ese partido, voy a acabar mi argumentación, si no
parece
bien.
Sí, disculpe.
Cuando ese partido mantiene un recurso judicial que ha hecho que la calle Primo de Rivera, que se cambió por Nelson Mandela, vuelva a llamarse Primo de Rivera, por ejemplo.
Permítame.
Y es una contradicción que la ciudad de Alicante, pues no debe, creemos que debe ser señalada. De todas formas,
me ha quedado claro, pero discúlpeme, sí, que yo también quiero... disculpe, este programa lo estoy presentando yo. Discúlpeme.
Por supuesto, pero debo finalizar.
Sí, y le estoy escuchando la argumentación, pero solo quería preguntarle una cosa, Daniel Simón. ¿Por qué politizar simplemente lo que es un reconocimiento?
Pues en aras del rigor. Si me lo permite usted, o sea, estábamos leyendo noticias contradictorias de la heroicidad de Abel Echeverría, en donde el aspecto del skate, que es una cosa anecdótica, pues se puede estar o no estar. De todas formas, se está dando un tratamiento de rechazo a lo que es una abstención por motivos puramente técnicos o del detalle de un homenaje que lo vamos a realizar, que lo apoyamos y que, de hecho, yo como concejal de estadística tengo que ejecutar técnicamente.
Le entiendo. Pues he debido de pasar muy mala noche. He debido de pasar muy mala noche porque sigo sin comprender su argumentación, Daniel Simón.
Con los insultos que yo yo he recibido en Twitter, he pasado peor noche que ustedes, estoy seguro.
Pues, Daniel Simón, gracias por habernos atendido. Buenos días.
Gracias.
Buenos días. Cuando nos vamos de vacaciones queremos irnos tranquilos. Es que, bueno, voy a repetirlo porque sé que no doy crédito. Cuando nos vamos de vacaciones queremos irnos tranquilos, Tony Martínez.
Hija mía, te decía que esto sí lo vas a entender. Porque esto sí que está clarísimo, lo de Securitas Direct. Otras cosas son incomprensibles. En fin, que en Securitas Direct quieren que cuando tú te vayas de vacaciones estés tranquilo porque ellos tienen la alarma que más hogares protege en España y en Europa. Y la alarma de Securitas Direct, esa que les gusta tanto, tanto a David como a Jorge, tiene detección anticipada. Es capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Así que llamando gratis, además, al 900-200-200. 900-200-200.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Conoces la diferencia entre un odontólogo, un implantólogo y un periodoncista? Da igual. Tú quieres una solución y de eso nos encargamos en Vitaldent. Solo tienes que pedir cita, venir y recibirás la mejor atención. Ya sea por un odontólogo, un implantólogo o un periodoncista. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
Hoy uno de nuestros floreros de IKEA se despide.
Mesa, gracias por aguantarme. Y a ti, lámpara, siempre me echaste un cable. Te quiero.
Solo hasta el 27 de julio muchos productos de IKEA se irán para no volver. Porque ahora los últimos tienen descuentos de hasta un 50%. Y este domingo abrimos todas nuestras tiendas de la península excepto Pamplona y Baracaldo. Más en IKEA.es.
Su nombre era Julieta.
El Romeo.
Ella vivía en la ladera este.
Él en la oeste.
Ella solo podía entrar a la ciudad los días pares.
Él los impares.
Parecía un amor imposible, pero apareció el nuevo León TGI.
Con etiqueta eco para circular libremente todos los días.
Nuevo SEAT León TGI por 13.990 euros. Económico, ecológico. Infórmate en seat.es.
¡Cumpleaños feliz!
Pero no es mi cumple.
¡Cumpleaños feliz! Disneyland París. 25 aniversario. Esto va a ser genial.
Claro, claro. Iremos todos juntos.
Celebra como nunca el 25 aniversario de Disneyland París. Reservando hasta el 19 de julio, tendrás hasta un 20% de descuento en estancia y además media pensión gratis. Ven a Disneyland París con BD Travel Brand volando con Iberia. Reserva en el 902-200-400 en nuestras tiendas o en bdtravelbrand.com.
Protos Verdejo. Mejor verdejo en la prestigiosa guía de vinos gourmets 2017.
¿Qué descubrimientos científicos cambiarían nuestra ciudad y nuestro futuro? Descúbrelo en la tarde de COPE con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. La ciencia más asombrosa, la tecnología más avanzada y todas las innovaciones más actuales para un mundo mejor. Adelántate al futuro en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Llega ya La Puntilla con Paco Robles.
Hace 40 años, España salía de los 40 años del franquismo. Las dos Españas se pusieron de acuerdo para llevar a cabo un proceso único en su historia. Desde que empezaron a forjarse tras la invasión francesa, esas dos caras del Jano Bifronte fueron incapaces de reconciliarse. Así llegaron hasta el enfrentamiento cruel y fratricida de la Guerra Civil. Gracias a aquellos políticos de hace 40 años, pudimos abordar uno de los grandes logros de la historia española, una transición basada en el principio de la generosidad. Esa generosidad no fue un simple deseo. Esa actitud generosa se plasmó en una serie de renuncias concretas que hicieron posible la convergencia y el consenso. El joven rey Juan Carlos I renunció nada más y nada menos que a todos sus poderes. Las cortes franquistas renunciaron a su ser y se hicieron el harakiri más famoso de nuestra historia. Adolfo Suárez traicionó a los partidarios más recalcitrantes del Partido Único del que salió. Felipe González renunció al marxismo y a la república. Santiago Carrillo al comunismo, que era incompatible con la democracia. Fraga a la extrema derecha, que le pedía volver al franquismo. Tarradellas a la independencia. Marcelino Camacho y Nicolás Redondo renunciaron al rencor que podrían haber cultivado entre los trabajadores represaliados, pero represaliados de verdad por la dictadura. A Tarancón y a Gutiérrez Mellado los tacharon de traidores sus teóricos adeptos, como a Torcuato Fernández Miranda, el gran artífice de la transición. Y en esa traición, que en realidad fue generosidad, estuvo la clave que hizo posible ese gran periodo histórico del que podemos y debemos sentirnos orgullosos. En la celebración de estos 40 años de democracia dieron la nota los de siempre. Eso nos ha servido para seguir en el empeño. Cuidado, que vienen curvas. Los que atacan la transición son alérgicos a la convivencia. Para ellos, eso de renunciar a ciertos principios es algo inasumible. Viendo su actitud en el Congreso, nos hemos alegrado de que hayan llegado tarde, de que hayan nacido cuando ya vivíamos en libertad. Si hubieran venido antes al mundo, la transición habría sido imposible, y la democracia. Solo hay que escuchar a su líder venezolano. Lo que no se puede ganar por los votos, se gana por las armas. Más claro, agua.
Goyito, a partir de las 10, ¿qué nos espera?
Un clásico del verano.
Ole.
Vamos a comenzar con las rebajas.
Bueno, es verdad.
¿Cuánto
pero
gastamos
cada vez
que compramos? ¿Encontramos lo que buscamos? ¿Quién gasta más? ¿Cuántos puestos de trabajo se crean?
Tenemos problemas con las tallas, ¿eh?
Las tendrás tú, guapo.
Pero sí, si sí, estás sí. más delgado.
Pero aún así, por mi corpulencia viril,
yo siempre. Yo compro.
Ha hecho operación bikini.
En la planta de niños del Corte Inglés. Yo voy a la planta infantil. No, soy un profesional. ¿A qué voy a perder el tiempo?
Encima uno de los hijos me ha salido fashion victim y no sabe lo que es.
Porque papá lo es en cierta medida. Llevas un polo muy bonito, ¿eh?
Llevo un polo sí. retro
es
de la
muy
Roma.
Original.
Retro vintage, que dicen.
¿Nos puedes
ahora
contar
los
cómo es tu
es
polo?
Es una camiseta de la Roma, de los años 80.
Ah, blanca.
Llama la atención, además.
Es que este hombre le marca el fútbol.
Qué bonica.
Sigo con el clásico. En sí. vez de hablar de fútbol, vamos a hablar de ciclismo, porque comienza el Tour de Francia. Otro clasicazo del verano.
Eso lo sabe bien Rajoy.
De la siesta del verano.
De las siestas
del verano.
Sí, señora, con el ruidito, el sonidito de la radio de fondo. Uh-huh. Y Rosa López, que estrena disco, ha estado paseándose por todas las televisiones
reality,
durante esta semana.
Reality, ¿no?
Sí, y va a recalar en la radio. Y en Herrera en Cope vamos a charlar con ella tranquilamente. Luego tendremos cine, en fin, las secciones habituales. Un programa muy de viernes, muy de antesala ya de las vacaciones para
muy
muchos.
Muy de muchos
que
se nos van
de
vacaciones,
tirarse.
Claro que sí. Y otros que vuelven.
Empieza ya la quincena de julio, claro.
Sí, claro, mañana.
Claro, claro.
Y otros que vuelven a trabajar, que van haciendo el camino de vuelta, claro, sí, que lo sé yo.
Y
otros que todavía no se han ido y no saben cuándo se van a marchar.
Ay, ¿dónde me voy ahora, Rocío? Vámonos. Al Corte Inglés con Mariani.
Mira, Paloma, esto nos va a venir muy bien a nosotras, porque como ya sabéis, las rebajas han comenzado en el Corte Inglés y son perfectas para pensar un poquito en nosotros, en darnos ese caprichito. Porque ¿quién se resiste a disfrutar de hasta un 50% de descuento en una selección de prendas de lencería, corsetería, ropa interior, medias y calcetines? Además, para que pasemos el verano fresquito y a gusto, ahora las batas, pijamas y camisones de énfasis solo cuestan 14,99€. Es hora de pensar en nosotras con las rebajas del Corte Inglés. Y no nos olvidemos que este domingo abrimos. Consulta centros de apertura en elcorteinglés.es o en el 901-122-122.
Antonio, David, Jorge, Nicolás, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Paco Robles, un abrazo también.
Muchas gracias.
Y nada, el lunes, señoras y señores, volvemos a las 6 de la mañana ya con el que le hemos echado muchísimo de menos. Yo tengo ganas, yo, hombre, de darle un abrazo.
Pero tampoco te quería dar, tampoco
pienso. Un poquito de peloteo. Vuelve Carlos Herrera, estaremos aquí. Buen fin de semana, gracias, buenos días.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 es...